Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Escenas de ayer en lo que, cito, Guillermo Almada, técnico de Santos, un gol fortuito, una jugada de suerte. ¡Oh! Llevarse a cuatro, perder el balón, recuperarlo y después disparar. En fin, dio golpe de campeonato. ¿Hay algo más para el domingo que viene? Fue un buen partido, sobre todo el primer tiempo. ¿Cómo estás, David?
Bien, Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti, para toda la gente que nos ve, que nos escucha. Bueno, fue un gol que tuvo de todo, ¿no? Inspiración, yo creo que tuvo fuerza porque finalmente lo buscó Luis Romo y al final también tuvo un poco de fortuna y un error de Doria, el defensor brasileño, que despejó mal la pelota. Pero bueno, sea como sea, Cruz Azul saca ventaja. Tenemos hoy un programa dedicado en gran parte a la final del fútbol mexicano, partido de vuelta, que nos guste o no, la historia de esta final, como lo decíamos ayer, se va a escribir el domingo con Cruz Azul ganando o Cruz Azul perdiendo. A lo que voy es que entiendo muy bien que Santos no está todavía perdido, está en desventaja.
Claro, no, para nada.
Pero la noticia realmente es saber si Cruz Azul puede romper el ayuno o lo va a prolongar. Hablaremos también de Champions, tenemos final mañana.
¿Otro punto?
De lujo, ¿no?
Sí, final de lujo y también hablaremos algo del México-Islandia. Como mucha gente, periodistas, criticaban al comité de competencias en México por quitar en la liguilla el gol de visitante que ya no valiera. ¿Qué acaban de hacer en Europa? ¿Qué acaban de hacer en Europa? ¿Lo mismo?
Bueno, pero yo creo que no porque lo hagan en Europa está bien, ¿no? También tiene,
pero
puede tener una crítica. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos también de temas que tienen que ver con el fútbol internacional, el Madrid. Bueno, la Juventus despidió a Pirlo y ya tiene a Allegri de regreso como entrenador. Vamos a escuchar declaraciones en este inicio de la final del fútbol mexicano de Juan Reynoso.
Como dijo Luis, no hemos ganado nada, los chicos post partido en esa mesura y en esa claridad manifestaron lo mismo y nada, a descansar. Tenemos un lindo juego el día domingo 8:15 de la noche.
Bueno, insiste Reynoso en que no hemos ganado nada. Lo repite y lo vuelve a repetir. ¿Dio un golpe de campeonato realmente Cruz Azul?
Si lo va a repetir de nuevo otra vez, por supuesto. O sea, fue a propósito lo que dije. Nadie gana un título en el juego de ida, pero sí puede perderlo. Fue muy importante haber esto hecho esto y sobre todo Cruz Azul. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado desde el invierno de ese 97 a la fecha? Es apenas la segunda vez en una final que Cruz Azul se pone o que gana el partido de ida. Claro, en aquella ocasión perdieron también la vuelta, pero es muy importante y sobre todo que Juan Reynoso los pone otra vez en el piso. Sí, los pone en el piso. Hey, faltan 90 minutos y es un Cruz Azul que no ha cambiado. Todo lo que ha hecho estos últimos 6 meses lo sigue haciendo.
Yo lo veo mucho más sólido, incluso que hace algunos meses.
Puede ser también.
Sí, veo este Cruz Azul realmente un equipo bien compenetrado en todas sus líneas, concentrado, jugando como hay que jugar, no desesperándose. Por ejemplo, ayer planteó un partido para esperar, para realmente resguardarse bien en temas defensivos. Ha permitido únicamente 2 goles en toda la liguilla y fueron contra el Toluca en el partido inicial. Es decir, ha mantenido en cero la valla en la vuelta con Toluca, en los 2 con Pachuca y anoche en Torreón. Impresionante el trabajo defensivo. Y hay que recordar, Lalo, que este equipo durante el torneo regular permitió solamente 2 goles en contra
como visitante. Increíble. Sí, sí, cuatro
y
en total.
Y ahora una cancha donde no juega mal tampoco. No tiene malos números, su cancha.
7-1-1 en la temporada regular. Ya ha ganado sus dos partidos en la liguilla. Mientras que el Santos ha tenido sus problemas fuera de casa. Una victoria, tres empates, cuatro derrotas. Y no entro en más porque viene justamente la pregunta, ¿sí? Para hablar sobre el equipo de Santos, sobre las ideas que tiene y sobre el análisis que tiene el entrenador santista. Y aquí están justamente esas palabras de Guillermo Almada.
Nos llevamos a una derrota injusta, ¿no? Más allá que no hicimos un gran partido, y bueno, en una jugada fortuita, Cruz Azul encuentra el gol. Ellos aglomeran mucha gente del medio para atrás, con mucho oficio. Es muy difícil, por ciertos momentos, difícil para nosotros, para el Madrid, para el Barcelona, para cualquiera, cuando se te aglomera tanta gente atrás. No estoy haciendo una crítica.
¿No conoce a Cruz Azul? ¿No conoce qué es lo que ha venido haciendo? Que es difícil meterle gol de visitante, ya lo hablábamos en el tema anterior. Y decir que se llevó una derrota injusta, jugada fortuita en el gol y de que estaban aglomerados atrás. A ver, espérame. Esto se trata de que no recibir gol y anotar tú goles. O sea, no pudieron descifrar lo que puso el rival. No entiendo.
Sí, mira, lo que yo creo es que, bueno, el señor Almada, lo primero es que tendría que estar ocupado por su equipo más que por Cruz Azul, en el sentido de que lo que dejó de hacer su equipo es lo que más debe preocuparle. Le faltó imaginación, le faltó volumen futbolístico, le faltó algo más a Santos, que sobre todo en la segunda parte, cuando estaba en desventaja, pues se dedicó a dar centros y centros y centros para un Eduardo Aguirre que pues no tiene los tamaños ni la presencia física para poder ganar un centro por arriba ante lo que proponían Pablo Aguilar y el Cata Domínguez en la central de Cruz Azul. Yo creo que ayer Santos se vio superado por Cruz Azul. No totalmente superado, pero fue mejor Cruz Azul. En el trámite del partido fue mejor Cruz Azul. No fue un partido con grandes oportunidades de gol, pero aún así creo que Cruz Azul se defendió bien y se dio tiempo para generar cierto peligro en la portería santista. Y el gol, pues hay que darle crédito a Romo, porque sí estoy de acuerdo que tiene que ver un rebote, Lalo, pero también tiene que ver la intención del futbolista.
De acuerdo, totalmente. A ver, Cruz Azul domina un estilo totalmente. Mostró serenidad, mostró oficio, fue contundente. Sí, podrá haber tenido la posesión del balón, insisto, la posesión del balón, 65% Santos. Pero es como en el fútbol americano, tener el balón entre la yarda 20 y la 20. Lo que importa es zona roja, lo que importa
es que
tienes
haces con
contundencia,
el balón,
lo tenerlo. Que importa es llegar. O sea, si a eso se refiere él, que fue injusto el resultado, no es tener el balón. No es el España que sí tenía el balón todo el tiempo y te anotaba nada más uno. No,
como el,
solamente como, hay pocos equipos que pueden hacer eso.
De acuerdo. Yo creo que la máxima, él mencionaba al señor Almada, por cierto que dicen que es candidato a dirigir a Uruguay en el futuro. Decía el señor Almada que eso le pasa también al Barcelona o le pasa a cualquier equipo. Hombre, si el Barcelona de Guardiola pues se le encerraban, encontraba las fórmulas para poder abrir a la defensiva contraria, superar los bloques que le presentaba el equipo, el rival, y poder vulnerar la portería. Ayer Santos no lo tuvo. Con todo respeto para Ciudad Almada, no tuvo ese nivel de fútbol. Luis Romo, pasemos con Luis Romo, uno de los grandes, grandes protagonistas de este Cruz Azul, muchacho de 25 años, que es nativo de Sinaloa, de Ahome, Sinaloa, de la zona de Los Mochis. Llegó al fútbol a probarse a Cruz Azul a los 14 años. ¿Eh? Lo trajo el papá del Chulito Orozco y le dijeron en Cruz Azul, no nos sirves. Se fue a Querétaro, luego Cruz Azul lo ha recuperado, ya en Querétaro había mostrado condiciones y está convertido en el gran futbolista mexicano del momento, Lalo. ¿Es el mejor de la Liga MX?
Y es una palabra, una calificación, si dices que sí, muy difícil de hacer, no me atrevo. Pero sí te puedo decir que está al menos en la mesa de 5 o 6 jugadores, por supuesto que sí. Desde el 2019 ha jugado 6 partidos ya con la selección mexicana. Es, por supuesto que sí, en el partido más reciente fue de los que más lució, dio el gol, defiende, ataca, está en todas partes, tiene olfato de gol, sabe defender, es muy completo. ¿Y sabes qué? En este verano, si él llega a estar, ahora, más allá de que si se corona o no Cruz Azul, va a estar con la selección algunos partidos en el verano. Este es uno de los candidatos a estar jugando, no solamente en Cruz Azul, sino él podría estar jugando del otro lado del charco más adelante, es muy joven todavía. Y es un jugador muy completo. Yo creo que está en la terna. No sé si es el mejor.
Yo creo que es el mejor mexicano de la Liga MX. El problema es que hay otros jugadores que obviamente se llevan más los aplausos, los reflectores. El caso de Jonathan Rodríguez, por ejemplo, el Cabecita Rodríguez, que ayer se tiró una tijera espectacular, que sacó muy bien el portero Carlos Acevedo. Y es un futbolista que genera peligro, genera algo diferente para Cruz Azul hacia adelante. Pero Romo es un futbolista, como le llaman en Inglaterra, box to box, va de área a área. Tiene una gran presencia física, tiene disparo de larga distancia. Antes del gol metió un reflazo en un balón que se lo movía a Acevedo. Yo creo que es un buen jugador de fútbol. De acuerdo, de acuerdo. Y yo creo, Lalo, hablaba en la semana José Ramón de que la edad podría ser obstáculo para ir a Europa. Tiene 25 años.
¿Tiene 25 años? No, bueno, no, José Ramón, no.
Es que Europa está compra jugadores más jóvenes, pero...
25 todavía está para irse.
Todavía. Yo creo que está en el límite. Vamos a ver si puede ocurrir. Yo sé que Cruz Azul primero está esperando a que sea campeón. Ya una vez siendo campeón con Cruz Azul aceptaría escuchar alguna oferta de Europa, por supuesto.
Y por lo que dijimos los dos, tú lo ves de box en box, de área a área, y yo lo veo completísimo. Tiene gol y sabe defender, tiene pulmones y es muy profesional. Yo no he escuchado problemas fuera de cancha también.
No.
Bueno, pasemos ahora vamos a estar ahora en otro nivel. Subimos a algunos escalones para analizar la final de finales del fútbol este año. Este duelo entre Manchester City y el Chelsea es el duelo que representa el triunfo del fútbol colectivo, porque ya hablamos, sí, no está Messi, no está Cristiano Ronaldo, pero son los dos mejores clubes, tal vez sin cracks.
Sí, mira, yo creo que hay muy buenos jugadores de fútbol, obviamente, están ahí y basta con apreciar realmente lo que significan ellos. De un lado, obviamente, hemos hablado de la labor del francés Kanté, del otro lado hemos hablado de un jugador joven inglés como Foden, hemos hablado de lo que ha hecho Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez. Yo creo que tienen buenos futbolistas, obviamente. No estarían ahí si no tuvieran esa calidad de futbolistas. Pero sí, lo decía Martín Einstein ayer, que parece más bien una cocina de autor, ¿no? Un fútbol de autor. Los dos equipos dependen mucho, obviamente, de lo que ha logrado impregnarle su entrenador. Uno, Pep Guardiola, en el City, sí. Para mí el mejor equipo de fútbol del mundo, le falta el título mañana. Y el otro, el Chelsea, con Tuchel, el alemán, que ha hecho un trabajo maravilloso rescatando un equipo. Tú habías escuchado una historia de un equipo que cambia de entrenador en enero y en mayo está
llega a la final de Champions. No, o sea, no, y además que este entrenador lo hace con equipos distintos en años consecutivos. Mira, los dos además se han gastado un dineral en ir armando poco a poco un muy buen planteamiento, 900 millones de euros en los últimos 5 años, incluido ahí Guardiola, primero con una gran defensa del Manchester City. Y yo quiero hablar también del equipo del alemán, ¿no? Porque como que más se está enfocando la gente en el Manchester City, pero este Chelsea tiene algo y sí estoy de acuerdo. Este es el tipo de fútbol que a mí me gusta. No hay cracks, es decir, no están los de los mejores 10 jugadores del mundo, pero están abajito los otros y en conjunto por algo están ahí. Esto es fútbol asociación.
Bueno, a mí me hubiera gustado que estuviera mañana Messi, Cristiano o Mbappé, pero bueno, pero no están. No están, ni de modo. Bueno, un poco más adelante.
Fútbol asociación.
Después de la pausa seguimos analizando la final de la Liga de Campeones de Europa. Vendrá con nosotros Fernando Palomo para debatir sobre ella. Volvemos. 5 minutos y le damos la bienvenida a Fernando Palomo, que se incorpora a Cronómetro para platicar de fútbol internacional. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos.
Qué gusto saludarles.
Igualmente. Saludos, saludos.
Bueno, Balón de Oro. A ver, Lalo, si te parece bien, comenzamos con el tema del Balón de Oro. ¿Del campeón de la Champions puede salir el premio, Fernando? ¿O lo ves por ya designado por otro rumbo?
Bueno, si hay congruencia en los votantes, o por lo menos en la organización, que es la revista France Football, que lo canceló el año pasado porque no hubo Eurocopa, en consecuencia tendría que salir de la Eurocopa que va a realizarse en Europa en un par de semanas. Si sale de la final de la UEFA Champions League, tendría que ser entregado por valores que son rara vez apreciados por los votantes, que es lo que antes ustedes hablaban. ¿Quién provoca la asociación en el fútbol? Si es el City y es comandado por De Bruyne, se lo tienen que dar al belga. Si es el Chelsea, ¿cuándo van a reconocer a N'Golo Kanté, no? Sería difícil, pero uno puede llegar a soñar. Igualmente, hasta hoy, aunque es muy temprano, creo, para pensar en el Balón de Oro, quien para mí está delante de todos es Lewandowski.
O sea, por delante de todos. Aunque, bueno, Lewandowski cierra el año con... ¿Aquí vamos a ver únicamente los logros individuales o vamos a también a catalogarlo en los logros que finalmente tus goles o tus acciones impulsaron un equipo para ganar trofeos? Bueno,
idealmente tendría que ser lo que un futbolista hace para que el colectivo logre triunfar, ¿no? Pero rara vez se ha entregado también por esas características o por esa variable, digamos. No es la mayoría de ocasiones que se entrega por la variable que tendría que tener como valor intrínseco el premio, que claro, se dé al jugador que mejor hace a su equipo, como también a los entrenadores. Se los dan por lo que... O sea, bueno, por lo que han ganado, pero no.
Pero
se lo dieron a Klopp cuando 6 títulos ganó Hansi Flick el año pasado, ¿no?
Claro. Pero tú entonces no verías nada extraño que de pronto Kanté, no sé, De Bruyne, porque De Bruyne tuvo un tema de lesión, pero no verías nada extraño que de pronto el francés Kanté o algún jugador del City pudiese ganar el Balón de Oro.
No lo vería extraño. Me encantaría que así sucediera, porque son dos grandes colectivos, además guiados por futbolistas, cada uno de ellos, que antes lo decían también, es que no hay grandes cracks en las listas de los dos planteles. Ni City ni Chelsea llegan acá. Entre los 11 titulares o los 22 que saltan mañana a la cancha, va a ser difícil encontrar a un top 5 fuera de Kevin De Bruyne y de Kanté en cualquier posición. Y eso los hace colectivos interesantísimos de ver.
Sí, mira, y siempre los premios individuales en deportes de conjunto son... Hay mucha suspicacia, es muy circunstancial eso en el deporte que sea, creo yo. Bueno, pasemos ahora a hablar de los protagonistas, de los entrenadores, con historias distintas. Pep Guardiola busca su título 31, increíble. Pero Thomas Tuchel, ¿sí? Finales consecutivas de Champions League con equipos distintos y las dos veces que se enfrentaron, las dos más recientes, Fernando, el alemán le ganó. ¿Le tiene la medida el técnico alemán al maestro Guardiola?
Lo primero que decías, Lalo, no ha pasado nunca que un técnico llegue a dos finales seguidas con equipos diferentes se le da en menos de 9 meses a Thomas Tuchel. Sí. Lo otro, antes mencionaba la palabra circunstancial y creería que también vale para medir si en realidad lo que preguntás es válido, si le tiene la medida o no por estos dos partidos. Le ha ganado los últimos dos partidos, pero el City que veremos mañana no se va a parecer en nada al City que presentó ante el Chelsea. Incluso hasta le llegó a modificar modelo de construcción de juego en uno de esos partidos, en el último partido que jugaron en la Premier League. Muchos jugadores que en esos juegos participaron son titularísimos del City, no muchos de ellos, quiero decir, y el partido que o el 11 que ponga Guardiola este sábado va a ser diferente, con lo que de esos partidos creo que hay que tomar nada más detalles y con pinzas la sensación, claro, que sí, el Chelsea puede competirle y puede llegar a ganarle al City, eso lo puede tomar Tuchel y llevárselo a sus jugadores, pero tampoco confundirles y hacerles creer que porque le han ganado a esos dos equipos del City, podrán hacerlo contra el mejor equipo del City que se va a poner en el campo el día de mañana.
O sea, Fernando, para ti... Ah, perdón, adelante Lalo, por favor, disculpa.
Como tú siempre dices, a ponerse las pilas. ¿Quién tiene las pilas más cargadas de estos dos? En pocas palabras, ¿hay un favorito o el partido está bien, bien nivelado?
No, niveladísimo. Mira, hacía un repaso mental hace poco de las finales más recientes y creo que hay muy pocas y creo que podríamos llegar hasta Barcelona en París 2006 porque Barcelona y Arsenal entraban prácticamente en un nivel similar. no encuentro partido que la Champions League nos haya dejado con un pronóstico tan complicado o difícil. Porque es cierto, City tiene un fútbol elegante, bueno, pero bueno, del otro lado hay una practicidad enorme en el Chelsea. La paridad, Fernando, con la que llegan estos dos, no digo que es inusual, pero es difícil de encontrar en el registro histórico.
Entonces la tabla de la Liga Premier miente.
No, porque se miden dos cosas diferentes, David. Son 38 fechas y hay una regularidad. Hay una regularidad que evidentemente muestra
es
quién
es un juego nada más ahora.
Mejor que el otro, pero a un partido.
Está bien. Ahora, Fernando, el resultado del partido, porque yo. El resultado del partido te va a arrojar o te va a confirmar al mejor club de fútbol del mundo. Para ti en este momento, el Manchester City, aún sin ganar la Champions, ¿es el mejor club de fútbol del mundo?
Bueno, que es un club de fútbol, es el mejor equipo de fútbol, es el equipo que mejor fútbol practica. Depende de esto muchísimo, de la subjetividad con la que uno ve el deporte, ¿no? Ciertamente la regularidad del City desde que llegó Guardiola es envidiable, cualquiera la quisiera tener. Al Liverpool, ¿cómo lo han tildado en esta temporada? Por la campaña que tuvo en la Premier League. Y mire el City en qué puesto ha estado regularmente en la Premier League en todas estas campañas, ¿no? Esa regularidad del City es envidiable y no, el resultado de mañana no lo define como el mejor del mundo lo era, incluso hasta antes de arrancar la temporada.
Correcto.
Wow.
Correcto.
Ok.
Es la cereza al pastel, nada más.
Es eso, es el gran decorado a una vitrina que evidentemente han sido construidas con muchísimo dinero, con un espacio preferencial para esa copa, ¿no?
De acuerdo. Bueno, Fernando, muchas gracias. Disfruta mañana. Te escuchamos, te vemos mañana en la final.
Son de esos partidos que hay que disfrutar. Con Marito Kempe y Martín Einstein, además. Así que vamos a gozarlo, esperaremos.
Perfecto. Bueno, cordura o locura postular a Hugo Sánchez al Real Madrid. Volvemos. ¿Y los viernes de qué?
¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Lástima que no va a haber programa el lunes, ¿sí? Y además ya no voy a estar yo haciendo tenis porque surgió un tema muy interesante. Pero producción lo va a poner el martes. No se lo pierdan el martes. A ver cómo le hago para meterme.
El lunes
¿cordura?
¡Qué bueno!
¿Cordura o locura? Ya saben dónde está la cordura y la locura en el otro lado. ¡Sisu! ¿Mejor legado como jugador o como entrenador en el Real Madrid?
¡Wow! Me la pusiste bien complicada. Porque realmente... Ahora, yo no sé si su punto máximo como jugador de fútbol fue con el Real Madrid, porque también se repartió con la Juve.
Más bien.
Se repartió con la selección francesa también. En cambio, como entrenador... Como entrenador alcanzó una capacidad para ganar títulos y para hacer jugar a este equipo como
Atrévete.
Le gusta al madridismo. Yo me quedo con... Si hay que buscar entrenador. Un legado, me quedo con el que le dio como entrenador, Zinedine Zidane.
Pero si no hay duda.
Bueno.
Todo lo que dijiste tenías razón, pero ¿por qué dudas? No, ¡dudas!
También fue un semidios en la cancha, ¿eh?
Espérate.
Un golazo.
Pero tú lo dijiste.
Título europeo al Madrid,
lo dijiste muy bien. Cuando llega al Real en el Madrid no alcanzó su mejor momento. Es más, te lo voy a poner así. Ayer lo hablábamos. En sus 5 años que lleva como técnico, nada más en sus 5 años, todos sus títulos, tres Champions, 2 ligas y 2 mundiales, lo pone como el mejor entrenador del equipo más grande de la historia. Ya ahí.
Sí, de acuerdo.
Y
de
como
acuerdo,
jugador, bueno, no sé si entra entre los mejores 5 de todos los tiempos como jugador. Como de los mejores 10, creo que sí, pero no mejores 10. Por eso es como técnico. Sí. Su mejor sí, legado es como técnico.
Además de los 11 títulos como entrenador que ya se ha subrayado una y otra vez, dirigió 263 partidos al Madrid. Vean la efectividad que tuvo. Ganó 172, perdió 36 partidos. O sea, es increíble.
Y la racha más ganadora en la historia del fútbol español.
La racha más ganadora en la historia, un ganador auténtico, de acuerdo. Pero sí entra la duda. Bueno, obviamente que y si te la cambio, Lalo, rápidamente. ¿Quién fue más grande? ¿Sisu como jugador o Sisu como entrenador?
Como entrenador.
No.
Ya sí, juzgándolo todo, ¿sabes qué?
No.
Te la contesto así.
Te la contesto
rápido. Creo que es la mejor persona como jugador y como entrenador de la historia.
Está bien. A ver, eso no lo entendí. La mejor persona como jugador
Y como entrenador, o sea, al mismo tiempo, en una misma persona, las dos funciones.
Claro, bueno, pero es que Pelé no dirigió.
Maradona
no alcanzó esos niveles.
No.
Pero bueno, tiene razón.
Bueno,
vámonos con Hugo Sánchez. ¿Es una locura candidatearlo al banco del Real Madrid?
Te lo voy a contar así, ¿eh? Es una locura para los que lo critican, porque tiene todos los méritos y tal vez fue, o al menos, no puedo decir que fue más grande que Sisu como jugador, sí puede estar a la altura de él, pero puede estar a la altura, mejor no, pero sí a la altura, porque juega otra posición en el que cerraba, ¿sí? Y es cordura el que se lo merezca, ¿sí? El problema con Hugo Sánchez, ¿sí?, es que él, y lo digo con todo el respeto del mundo, porque es de las personas que más admiro, no es como entrenador aterrizado. Él cree que el DT es figura y las figuras son los jugadores. Si modificara eso, yo creo que en el Madrid le darían oportunidad.
Yo creo que ya es muy tarde para que modifique eso, Lalo.
Yo lo sé.
La verdad que tiene, es muy difícil. Mira, podemos dudar también, yo dudaría también en temas de actualización, que estuviera... Yo creo que él tiene... No es una locura, ¿eh? Y estoy contigo.
No, para nada.
Él puede ser un candidato natural para dirigir al Real Madrid y tiene todo el derecho de exigir que se le considere con mucha seriedad en el tema.
Yo no acepto
aquellos que dicen que lo llevan a un terreno de burla por el hecho de que él se haya... candidateado en su momento para dirigir el Real Madrid. Sí creo, estoy de acuerdo contigo, has tocado un punto muy bueno, muy interesante. No se ha desprendido todavía Hugo Sánchez del propio Hugo Sánchez. Ya no juegas al
fútbol. Ese es su problema.
Ya no juegas al fútbol. Aquellas famosas pláticas de Hugo Sánchez de pasarles un video de sus grandes goles a los futbolistas, funciona. En su momento funciona, obviamente, porque el futbolista sabe quién es Hugo Sánchez y ve quién es Hugo Sánchez. Y él es ejemplo, debe ser ejemplo para el futbolista, pero tiene que entender que la figura, y más en un equipo como el Madrid, lleno de estrellas, la figura ya no eres tú, son los futbolistas.
Sí. Es un pequeño cambio, pero para él significa un gran cambio. Seguimos con el Real Madrid. Alaba. Hay que alabar a este jugador, ¿eh? Ya es oficial, firmado por el Real Madrid, el austríaco, ex del Bayern Múnich, zurdo, que puede jugar lateral, puede ser central, puede jugar la contención. Y la pregunta es, ¿va a acompañar a Sergio Ramos o será el reemplazo del veteranazo y del maestro Sergio Ramos?
Bueno, yo creo que va a acompañar todavía a Sergio Ramos. Yo tengo la esperanza de que Sergio Ramos renueve y se retire con el Real Madrid. Y creo que el madridismo todavía no está listo, ni Sergio Ramos tampoco está listo para desprenderse del Real Madrid. Se necesitan uno y otro.
¿Estás seguro?
Es una buena contratación la de Alaba, muy bueno. Es un futbolista ya hecho, no viene a hacerse al Real Madrid. No es un jovencito que tengas que probar. Viene ya de jugar
28 años.
Clase A, como lo es el Bayern Múnich, de haber probado lo máximo, el triunfo máximo que es la Liga de Campeones de Europa. Y creo que es un muy buen futbolista. 12.5 millones de euros de sueldo al año.
Si se queda Sergio Ramos, sería uno o dos años. Entonces, ¿dónde va a jugar? Sería de lateral. Porque Varane, ¿qué vas a hacer? Ramos, Varane y Alaba. Uh-huh. Bueno, vas a dejar a uno en la banca.
No, estoy de acuerdo. Pero yo creo que el Madrid, finalmente los equipos de fútbol... obviamente el indiscutible es Sergio Ramos, es el capitán del equipo, mientras le dé el físico. Ahora también el nuevo entrenador del Madrid y el Madrid mismo, Florentino, sabe que el tiempo está contando para el gran capitán. Es decir, tarde que temprano, Lalo, sus condiciones van a mermar. Punto. Y más en una posición tan
de acuerdo, pero está está exagerando en lo que pide. Sus mejores años ya quedaron atrás.
Bueno, esa es otra historia, esa es otra polémica. Lo que sí es evidente
por eso,
es que lo de Alaba va a ayudar muchísimo al Madrid. Bueno, ¿y esto qué es?
Y aquí está el tema que tanto te gusta de todos los viernes. Fútbol contra fútbol.
Aquí está. A ver si sabe qué responderme el señor Faitelson. El deporte del ovoide contra el deporte, sí, el más global de todos. La Champions League, sobre todo la final, obviamente, ¿está al nivel del Super Bowl? Esa es la pregunta. Y yo voy a explicarlo porque el señor, ya sabemos, es bien necio y se va a quedar en lo suyo nada más. A ver, el Super Bowl es la final de una liga y la final de la Champions League es la final de los mejores equipos de todo un continente. O sea, tienen más ventaja en eso. O sea, hay más de dónde escoger. Luego, la Champions League copió el sistema que se hace en Estados Unidos de tener una postemporada y no nada más darle el título por lo que hiciste a lo largo de un mismo torneo. Pero dicho esto, el fútbol es global. El fútbol americano, es decir, la NFL es un deporte regional. La NFL es regional. Y por más de que sí se manda la señal a todos los países del mundo, ¿sí?, eso no quiere decir que se vea en todos estos países o que los aficionados la sigan. Por supuesto que sí, hay aficionados que cada vez surgen más y que solamente siguen ese partido por el imán que es, por el morbo.
Estoy.
Pero la Champions League es después de un mundial, ver, Lalo, tal vez después de Juegos Olímpicos, lo más grande. Lalo,
con mucha atención, perdóname que me haya dejado, pero bueno, pasó un tema técnico.
Muy bien, pasó algo, pero ahí ya estás de vuelta.
Ahí ya estoy de vuelta. Bueno, yo sí creo que es totalmente comparable la Champions League con un Super Bowl, ¿no? Y la Champions League la han desarrollado de una manera excepcional, maravillosa. Quizá este ejemplo de Porto, de lo de mañana, no sea el mejor para poder encontrar comparativos con un Super Bowl, porque estamos viviendo una época de la pandemia, ¿no? Una época difícil, complicada, pero sí, en Europa han encontrado la manera de llevar un evento al más alto nivel y yo creo que el Super Bowl tiene, yo me atrevería a decir que puede tener un ranking, un rating global mucho mayor que el del Super Bowl.
Ah, compusiste, porque yo te iba a decir, a ver, la pregunta, y esto la debiste de haber hecho tú, debió de haber sido al revés, es, ¿el Super Bowl tiene el nivel de la final de la Champions League? Porque obviamente la Champions League está por encima.
Sí, mira, el tema es aquí se trata de un deporte global como el fútbol, que tiene esa ventaja. Obviamente. El Super Bowl es un gran evento en los Estados Unidos que también se ha vendido al exterior. Lo del Super Bowl es fantástico, además lo ha manejado muy bien. Yo creo que muchas cosas del Super Bowl fueron copiadas por la gente
la Champions.
De la Champions. Eso es evidente, eso está claro. Yo me acuerdo cuando Emilio Butragueño...
En mercadotecnia, la NFL es la número uno. En mercadotecnia, no hay alguien.
Yo me acuerdo cuando Emilio Butragueño, que actual director internacional del Real Madrid, estaba haciendo un estudio de mercadotecnia en una universidad en Estados Unidos. Él pidió ir a los equipos de NBA, NFL y MLB para estudiar y llevar ideas al Real Madrid. Entonces, ahí la importancia de esta
liga.
Bueno, vamos a cambiar de tema, señor Varela. ¿Con qué vamos? Vamos con Johan Laporta. Dice, el nuevo contrato con Messi va bien, pero no está hecho. Su decisión depende del nombre del técnico que escogerá el Barcelona, porque, bueno, yo no sé si Koeman se va o no se va. Tiene contrato en vigor y no lo descartes. Es decir, Laporta no nos dijo nada. No nos dijo si continúa Koeman o no continúa Koeman, si Messi va a seguir o no va a seguir. El Barcelona está como... pues como detenido en el tiempo, ¿no?
No sé cuál fue la pregunta que me hiciste, pero la estoy leyendo.
Sí, la decisión de Messi depende, la decisión de continuidad de Messi depende.
Ah, okay.
Depende del nombre del entrenador culé, que puede ser.
Sí, porque Koeman. ya la leíste también, porque te fuiste por todos lados. A ver, esto es un verdadero lío. Esto es un verdadero lío y no me refiero a Messi. Messi va a firmar con Barcelona, ¿sí? Porque es como tú, ¿sí? Ve la vida color de rosa y no va a querer romper con su zona de confort, ¿sí?
Ah, caray.
Ya a la edad que tiene, pasaron sus mejores años y no es crítica, es una realidad. Es una realidad y no lo critico. Es más fácil ya en la parte final de su carrera estar en un lugar donde está cómodo. Y yo creo que haría mal Barcelona si el entrenador es por lo que diga Messi. Estaría mal.
La parte romántica de querer un club, de sentirse realmente compenetrado en él, de sentir que es parte de lo que ha sido la historia.
Ya lo hizo todo en Barcelona. Se puede ir a otras partes. Se puede ir al City y ganar un poco menos.
¿Cuál es tu problema?
Se puede ir al City y ganar un poco menos. Que recibiera un porcentaje de lo que vende de camisetas.
Ganar. Messi puede...
Con el City, ¿tú qué dices que es el mejor equipo del mundo en el City?
Si puede en el City, imagínate lo que puede hacer. Al contrario.
Barcelona ya se acabó. Ya se acabó Barcelona.
Uy, ya sentenció. Eso que el juez viene a veces los jueves, pero ya los viernes, pero ya sentenció el señor Varela. Bueno, vamos a la pausa, y regresamos con más en cronómetro. La selección mexicana juega contra Islandia.
Fíjate, hablábamos de Sisu, Andrea Pirlo, qué jugador fue, lamentablemente como entrenador, no le fue bien, ¿sí? Aunque puede recuperar. El regreso de Massimiliano Allegri, sí, que debutó prematuramente Andrea Pirlo, o sea, se están dando cuenta de que habían cometido un error y por eso regresa Allegri.
Pues sí. De alguna manera es una marcha atrás en algo que intentaba hacer la Juventus, de darle responsabilidad a una figura legendaria de sus colores como lo era Andrea Pirlo. Lamentablemente, pues no es la mejor manera en la que Pirlo ha comenzado. Yo creo que este tipo de entrenadores sería bueno, Lalo, que no se curtieran, o sea, que no se estrenaran en un equipo... De la necesidad de la Juventus, del Madrid, del Bayern Múnich, equipos de clase A, sino que fueran parte de un desarrollo y después brincaran a estos equipos que probaron otro tipo de presión, otro tipo de manejo. A Pirlo lo tiraron al ruedo, como se dicen, y lamentablemente ha fracasado. Y ahora sí, regresan con un entrenador que conoce bien la familia Agnelli y que le significó triunfos, pero no en Europa, ¿eh? No en Europa. Sigue pendiente esa asignatura y Allegri lo sabe.
Sí, poca experiencia. Nada más había estado en las fuerzas básicas de la Juve muy poco tiempo. Pensaron la Juve, siendo el grande del calcio, que son el equivalente al Real Madrid de España, que iba a pasar lo mismo de Sisu. Por esas son excepciones, son rarezas, son cosas que se dan. Y fue lamentable porque tal vez truncaron una... carrera de alguien que puede haber sido un muy buen técnico. No quiero decir que no le vayan a dar la oportunidad, pero va a tomarse su tiempo ahora Pirlo. Sí, fue error.
Sí. Yo creo que va a tener más oportunidades, pero sí, yo creo, insisto, que los entrenadores, hablábamos de Raúl González para el Madrid, yo creo que deben buscar otro tipo de fogueo. Pasó lo mismo con Santiago Solari cuando lo mandaron al banco del Madrid, directamente desde... el Castilla o directamente de las fuerzas básicas, tienen que encontrar otro tipo de fogueo en equipos competitivos, ligas competitivas, pero luego brincar al equipo clase A. Bueno, se nos acaba el tiempo, vale la pena analizar, es que realmente no vale la pena, pero bueno, si vamos a analizar, si realmente vale la pena analizar el México-Islandia de este fin de semana en Dallas, juega la selección mexicana, preparativo para... el Final Four de la CONCACAF, imagínate tú.
A ver, ¿qué fue lo que dijiste cuando México estaba en Europa, al igual que Costa Rica, y que sí era importante enfrentarse a los ticos? Y no me refiero nada más a los ticos, sino a ellos mismos.
Sí, pero esto es en Dallas.
Europa no sirve de nada. El enfrentar a equipos europeos.
Vuelven los partidos moleros. Estamos reinaugurándonos.
Esto no es un partido molero. No, espérame. Será una selección tipo nivel C en Europa, pero es de Europa. Sí importa, pero... sí hay que analizar. Te voy a plantear nada más esto. A mí me preocupa porque no tiene gol esta selección. No tienen a Raúl Jiménez, no está Chícharo, Vela. ¿Hay gol en esta selección sin ellos?
Tiene un problema grave a partir del alejamiento por lesión de... Raúl Jiménez, obviamente, ahí se abrió un tema.
Ahí está. Pero hay un análisis.
De acuerdo, tendrá que analizar. Tiene al Tecatito Corona, tiene a Henry Martín, tiene a Alan Pulido. tanto Martín como Pulido no pudieron rendir en la última convocatoria en la gira europea porque estaban lesionados.
Y hay análisis. Tiene
el Chucky Lozano. Yo creo que tiene México un equipo para jugar el Final Four de la CONCACAF. Tiene suficiente, Lalo. Por favor, no exageres.
Esa es otra cosa. Hablamos de contra Islandia. Yo lo que quiero ver es, si no cuentan esos tres que ya dije, ¿quiénes? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Miren quién viene.
No te asustes, no te asustes.
El chamán, la credibilidad del chamán es lo más importante. ¿Se equivocó, señor chamán, en su predicción, sí, de la semana pasada? Y los aficionados a Cruz Azul, sí, me hicieron hincapié en que force a esa esfera. No sé si me está escuchando porque ni siquiera parpadea. Está concentrado. ¿Sí me escucha, chamán?
Más bien estaba dormido, pero no quieres, no tengo nada contra el programa, pero no, al contrario. Sí, lo estoy escuchando, señor Varela, ahí entre sueño y sueño lo escuchaba, que algo me están reclamando los aficionados de Cruz Azul.
Eso lo vamos a dejar para el segundo, porque viene el torneo más, después de un mundial, el torneo más importante del mundo, como usted ya sabe, es la Champions League. Y de ultratumba aquí viene la pregunta.
Por fin, Josep Guardiola volverá a ser campeón de Champions League.
Ay, Dios mío, cómo le dan con el pobre Guardiola, el pobre Pep, que es amigo además de ese chamán, porque vemos el fútbol, lo entendemos, lo respiramos, lo saboreamos de la misma forma. No, señor Varela, perdóneme usted, pero cuando se trata de Pep, esta bola del chamán y este chamán tienen una debilidad absoluta y contundente. Ni le busquen. Manchester City va a ser campeón de Europa, campeón de la Champions. Y el señor Pep Guardiola,
aunque haya perdido los últimos dos contra el Chelsea,
cacahuate, y a esta bola también le importa otro reverendo cacahuate las estadísticas, okay. Sus estadísticas, señor Varela. Pep Guardiola, okay, consigue su primera orejona lejos del Barcelona. Ahí está.
Ok. Entonces dejamos a esta liga de cacahuates entonces y pasamos con la liga MX, y aquí de ultratumba viene ese cuestionar.
Terminará la sequía de 23 años sin título de liga para Cruz Azul.
Fíjese, señor Varela, que yo también he recibido mensajes vía redes sociales de los seguidores de Cruz Azul pidiéndole a este chamán que pronostique que van a perder el fin de semana para que ocurra lo contrario. Mucho tiempo tenía este chamán esa racha, okay, de que decía algo y pasaba totalmente lo contrario. Y sabe una cosa, en deferencia, en reciprocidad a los aficionados de Cruz Azul que han sufrido tanto, este chamán les va a conceder su deseo. Cruz Azul no va a ser campeón. Cruz Azul se mantendrá, por lo que yo veo en la bola, se mantendrá el ayuno, se mantendrá sin título, no le puede ganar a Santos, no lo veo el domingo levantando la copa.
No, ya entendí lo que usted está haciendo, chamán, ya entendí lo que usted está haciendo, así no va a perder usted. Pero así no va a perder.
Por si las dudas, hay que intentarlo de todo con Cruz Azul. Oiga, lo hemos intentado, oiga, todo. A ver si este hechizo, espéreme, funciona.
Espéreme. Rapidito, por favor, porque es mi último cronómetro en las siguientes tres semanas. Ay, por favor. Sé que usted sabe de tenis y si no, la esfera. ¿Rafa vuelve a ganar? Rapidito, please.
A Rafa lo veo ganando la semifinal, señor Varela. Lo veo ganando...
¿Contra Djokovic?
¿Es la final o la semifinal? Porque es con... Lo veo ganando a Djokovic.
Ok. Pero sí, eso, sí, es en semis.
Después...
Muy bien. Fíjense.
Después veo algo... Bueno, para decírselo claramente, veo al señor Fernández llorando. Veo a José Ramón angustiado. No sé si eso indique algo. No sé.
Ahí la dejamos.
Ahí la dejamos.
Fíjense, yo les iba a decir 3 por el precio de 1. No, ahora fueron 4 por el precio de 1.
Yo veo, Chamán, al señor Fernández
muy agradecido.
Yo no sé si es por el Madrid, si es por los Pumas, si es por el Puebla o si es por Nadal, pero el señor Fernández está llorando.
Se va a enojar con usted por andar revelando cosas que no debe. Gracias. Y al regresar, la hora cero, vuelve el señor Faitelson para hablarnos de las finales de este fin de semana.
Dos finales llaman la atención el fin de semana. Una a nivel mundial, a nivel global, la final de la Liga de Campeones de Europa, que es muy atractiva y donde se va a definir, para mí, bueno, no hace falta ni siquiera que se juegue el partido para saber quién es el mejor equipo de fútbol del mundo. Para mí es el Manchester City. Pero hay quienes quieren ese trofeo para darle un poquito más de validez y solemnidad a la situación. El Manchester City debe refrendar mañana en Portugal que es el que mejor juega al fútbol. Y el que mejor juega al fútbol a veces no levanta el trofeo, en otras ocasiones sí lo hace. Y del otro lado tenemos un domingo casi casi santo, un domingo muy esperado por los aficionados de Cruz Azul. Un domingo que se ha resistido en los últimos 20, 23 años. Yo creo que es la noche de las noches para Cruz Azul. Es la noche de vencer finalmente todo lo que hay a su alrededor, todo lo que ha existido. Si quiere llamarle fantasmas, llámele fantasmas. Si quiere llamarle de otra manera, llámele de otra manera. Pero es tiempo de vencerlos, aplastarlos y levantar el trofeo de campeón como el gran equipo que es Cruz Azul en la historia del fútbol mexicano. Veremos. Si se cumplen mis deseos, Manchester City y Cruz Azul.
Cruz Azul y Chelsea. Y por algo se juegan las finales.
O sea, te fuiste
por
con los azules.
Se juegan
¿te
las
los
finales.
Azules.
Mira lo que hizo Bed Reed al softball. No más ve qué clase de atrapada, por Dios.
Oh, maravilloso, maravilloso.
Hasta
yo
fuera
insisto.
Del campo.
En el béisbol, fuera cuando tú haces campo. Eso y caes del otro lado de la barda, es jonrón.
Sí, claro.
Aquí no. Aquí supongo que no, bueno, está bien. Son las reglas del
nadie
softball.
Nadie recuerda a los perdedores. La única es la naranja mecánica del 74 y 78. El que gana mañana es el mejor equipo.
Bueno,
del
ahí está el estadio Dodragao. La sede de la final. Abrazo, Lalo. Saludos. Buen fin de semana.